Hemos hablado de ella tantas veces en El Espejo. Bueno, pues hoy tenemos la noticia feliz de que Asia Bibi, esta mujer cristiana que ha pasado los últimos 9 años de su vida en el corredor de la muerte, porque fue víctima de la infame ley de la blasfemia que rige en su país, ha sido declarada inocente y por tanto se ha ordenado su libertad por la Corte Suprema de Pakistán.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Esto es real, real por completo. El alto tribunal pakistaní ha ordenado la liberación inmediata de Asia Bibi al declararla inocente del delito de blasfemia por el que había sido condenada a muerte en 2010. Hoy es un día bellísimo que recordaremos toda la vida, porque la justicia ha triunfado y una persona inocente ha quedado libre. Estas palabras de una de las personas que han acompañado a Asia Bibi durante su calvario de 9 años resumen el sentimiento de todos los cristianos de Pakistán y también el nuestro. Pero esta valiente decisión de los jueces de la Corte Suprema ha suscitado ya un sinfín de amenazas por parte de los radicales islamistas que han puesto en su diana, en primer lugar, a los cristianos, pero también a los jueces del Supremo, a los abogados de Asia Bibi y a cualquiera que se atreva a mostrar simpatía por ella. Hoy las iglesias aparecen rodeadas por el ejército en Pakistán y muchas familias cristianas no han enviado a sus hijos a la escuela. En este clima se hace patente que la lucha no se produce entre cristianos y musulmanes, sino entre quienes desean para Pakistán un Estado de derecho que proteja la libertad de todos sus ciudadanos y quienes pretenden someter a las instituciones y a toda la sociedad a su ideología de odio y de fanatismo. Pero esta es también la historia, y sobre todo es la historia, de un testimonio de fe que nos conviene escuchar a todos. En una carta enviada a su familia cuando atravesaba uno de los momentos más oscuros, Asia decía: «Somos cristianos y pobres, pero nuestra familia es un sol. Estad tranquilos, amores míos. Iré con la cabeza bien alta, sin miedo, porque estaré en compañía de nuestro Señor y con la Virgen María». Y en aquel momento no estaba claro a dónde iba a ir. Y en una carta enviada al Papa en 2014 decía: «Me aferro con fuerza a mi fe y nutro mi confianza en Dios, mi Padre, que me defenderá y me devolverá la libertad. Y también confío en ti, Santo Padre Francisco, y en tus oraciones. Sé que gracias a tu oración mi libertad podría ser posible». No hay más que decir. Con esta buena noticia por la que nos felicitamos, arranca nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana. Y aquí está para contárnoslas Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde hoy el Papa Francisco ha presidido la Audiencia General.
El Papa ha proseguido con su catequesis sobre los mandamientos, en este caso reflexionando sobre el sexto mandamiento.
Manifestación en Valencia en defensa de la libertad educativa.
El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha presidido la lectura del manifiesto Por una educación en libertad de la Junta por la Libertad Educativa, que reúne a las diócesis valencianas, escuelas católicas y las universidades católicas de Valencia.
La revista Misión ha organizado un coloquio sobre el futuro de la familia en España con motivo de su 10º aniversario.
En este coloquio han participado María San Gil, el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla y la vicerrectora de la Universidad Francisco de Vitoria, María Lacalle.
La redactora de Europa Press, Laura Ramírez, premio Lolo de Periodismo Joven de la UCIPE.
El jurado ha decidido conceder el galardón a Laura Ramírez por el enfoque de sus informaciones, tanto en su selección como en su contenido, y por su capacidad para mostrar el rostro humano de la realidad en las situaciones de pobreza del tercer mundo.
La Catedral de Badajoz expondrá el cuadro San Jerónimo Penitente, del Greco.
A partir de esta tarde, esta pintura, perteneciente a la Fundación Amparo del Moral, colgará de las paredes de la Capilla de Santa Ana del Templo Catedralicio, aunque se trasladará al Museo Catedralicio una vez terminen las obras del mismo.
Y esta tarde, muchas diócesis y parroquias celebran Holy Wings.
Esta celebración de la vida es la alternativa cristiana a la fiesta de Halloween para la víspera de Todos los Santos. En ella los niños se disfrazan de santos, acuden a misa y festejan la llamada universal de todo cristiano a la santidad.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante les vamos a invitar a abrir las páginas de un libro muy singular. Se titula La sabiduría de los años, Papa Francisco y amigos. Enseguida vemos de qué se trata.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es verdad, hay familias con madres que no se cansan de decir:
¡abrígate, hijo, que no estamos en verano!
Y el niño va... y gripazo. Por eso, con la app de MAPFRESALUD localizas al instante tu médico más cercano. Y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Llega el frío y hay dos tipos de personas, las que lo odian y las que se lanzan al exterior y se enfrentan a las bajas temperaturas. Y para esos valientes, ahora tenemos un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de outdoor, como The North Face, Columbia, Salomon, Mountain Pro, Ternua y muchas más. Solo hasta el 21 de noviembre en El Corte Inglés.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hoy queremos asomarnos en el tiempo del espejo a un libro singular, decía yo hace un momento, singular por su génesis, por su formato, singular también por el diálogo que tejen sus páginas. Se titula La sabiduría de los años, Papa Francisco y amigos. Lo ha editado en España Mensajero y ha sido una presentación que ha tenido lugar en diversos lugares del mundo. En este libro el Papa Francisco mantiene un diálogo singular, luego veremos cómo, con ancianos, personas mayores de los cuatro puntos cardinales de todo el mundo. Intercambia con ellos vivencias personales en torno a cuestiones como la lucha, el amor, la muerte, la esperanza. En el prólogo el Papa escribe que la esperanza de la sociedad pasa, es algo que ha dicho en muchas ocasiones, por una especie de alianza entre ancianos y jóvenes. Bueno, pues de este libro queremos hablar y vamos a hablar con dos personas que están implicadas en su confección, en la vida que bulle en esas páginas. En primer lugar está con nosotros el jesuita José María Rodríguez Olaizola. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, y uno de los protagonistas, una de esas personas que nos cuentan sus historias en este libro es Chus Landaburu, futbolista, que lo fue de equipos como el Rayo, el Barcelona, el Atlético de Madrid, y que aporta aquí también su historia en este libro. ¿Qué tal, Chus? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, lo primero, para que se sitúen los que no hayan tenido la suerte de verlo, porque la verdad es que es un espectáculo para la vista, el libro, cuando se abren sus páginas. Cuéntanos, José María, la génesis. ¿Cómo surgió esta idea que ha implicado a muchísima gente, a muchísimas personas, en sitios muy dispersos por todo el mundo, y que ha trenzado ese curioso diálogo entre el Papa y personas mayores?
Pues mira, yo creo que tiene muchos padres esta iniciativa, desde el propio Papa hasta Antonio Spadaro, que en su cercanía con él y su visión un poco de lo que se puede comunicar tiene intuiciones muy buenas, hasta la gente de Loyola en Chicago, que yo creo que fueron los que se pusieron en contacto con distintas editoriales del mundo. Bueno, pues la idea era, se vio que hace unos años el libro del Papa Francisco con cartas de los niños resultó como una intuición muy muy llena de posibilidades, de frescura, yo creo de un relato distinto. Bueno, con esa idea en el trasfondo, lo que se vio fue qué bonito sería dar voz a personas mayores y que su diálogo se convirtiese en escuela no solo para personas mayores, sino para cualquiera. Entonces desde ahí la primera intuición de por qué no localizamos gente que tenga historias que contar y buscar una forma de entablar un diálogo entre esas personas y el propio Papa, pues ya sea de una manera epistolar, ya sea de una manera de reacción a las historias. Bueno, y esto que hace pues ya casi dos años echó a rodar, pues fue adquiriendo cuerpo hasta llegar a la propuesta que hay ahora.
Dinos una palabra sobre la estructura del libro, que también me parece muy, muy sugestiva. ¿Cómo están agrupados esos testimonios? Y luego la idea de que tenga ese protagonismo. Son, digamos, historias no demasiado largas, aunque sí muy intensas, intercaladas con la reacción que el Papa tiene a cada una de ellas. Y luego el valor también de las imágenes, que son verdaderamente impresionantes. Imágenes de hombres y mujeres, diríamos que a través de las arrugas, a través de esos rostros de personas mayores, están mostrando y revelando toda una historia.
Sí, desde luego, porque ese es ciertamente fascinante. Mira, el libro que os entrevistó a muchísima gente. De esa gente, pues al final se hizo hicieron una selección, un poco, creo que buscando también la diversidad, que reflejase de verdad las distintas situaciones de vida, etcétera, de hasta unas 80 y pico cartas, que están agrupadas en varias temáticas, que son historias relacionadas con el trabajo, con la lucha que forma parte de la vida, con el amor, con la muerte, con la esperanza. Esos son como los grandes bloques, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues esas historias lo que va viendo es, se van sumando testimonios. O sea, la mayoría de las veces es una persona que ha sido entrevistada por alguien. No es la entrevista entera, sino algún fragmento que es donde está de verdad la historia de la sabiduría. Bueno, y entonces no es que a todas las cartas vaya respondiendo una por una al Papa, sino que, bueno, va respondiendo a veces a una persona en concreto por algo de lo que dice, a veces pues están agrupadas pues dos o tres historias que dan distintas perspectivas sobre lo mismo, pero de alguna manera como que, bueno, él va respondiendo de una manera muy espontánea, lo cual le da mucha agilidad, o sea, porque no es que mecánicamente todo tenga que tener su respuesta, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo creo que el agrupar está muy bien hecho por las temáticas. Y luego el ir viendo, claro, historias que es que son fascinantes, porque te encuentras, pues eso, desde gente tremendamente, sencilla, que vive en lugares de una pobreza radical, haciendo cestas, a, bueno, gente más conocida. Quizá el caso más conocido pueda ser el caso de Martin Scorsese, ¿verdad? Pero hay, y por el medio, eso, muchas historias que son bien diferentes. Claro. Algo que a mí me fascina es, mira, hasta yo mismo que estuve en el proceso, ¿no? Pero digamos que hasta que no tuve el libro entre las manos, no me di cuenta.
No lo viste del todo.
Sabía lo que era, pero una vez, o sea, pero entender de verdad, porque claro, al principio piensas, bueno, pues es un libro, casi se te cuela el decir, es un libro para gente mayor. Se te cuela en el inconsciente hasta que lo ves y dices, no, o sea, este es un libro sobre donde gente mayor, experta, sabia, con una vida enorme, habla y su sabiduría es válida para que aprenda de ella una persona de 20 años, una persona de 40, una persona de 60, esa es la sabiduría de los años, entonces es fascinante.
Bueno, una de esas personas que aparece, cuya historia aparece reflejada, al menos un tramito de su historia, un aspecto de su historia, en concreto el factor del fracaso dentro de la experiencia, que quizás a priori no es lo más grato, y sin embargo el Papa dice, sin fracaso la historia de nuestra salvación no habría existido, y la sabiduría que nace del fracaso, bueno, pues la encarna Chus Landaburu. Me gustaría que nos contaras cómo contacta contigo esta historia del libro y por qué decidiste pues participar en ella.
Un día me hace eso, un año y pico, casi dos años, un día me llamó José María Rodríguez Olaizola y me contó así por encima que estaban pensando en hacer un libro que había del estilo de las cartas de los niños al Papa y tal, pero con gente más veterana. Entonces, que si quería participar, que pensara alguna historia, alguna experiencia que hubiera vivido y que pudiera servir para que otra gente aprendiera algo de esa historia, ¿no? Entonces, pues nada.
Ahí estás.
Me pareció una idea muy muy buena, me sentí muy muy honrado con que pensara que yo tenía algo que contar y nada, tuvimos una entrevista, le conté lo que se me había ocurrido, lo que me había acordado de mi vida y ahí está, en el libro.
está precisamente un aspecto que cuando llegas a una cierta cima de los años, evidentemente se entrelazan éxitos y fracasos, y tú como futbolista eso lo habrás experimentado. Lo bonito me parece a mí de este aspecto de tu experiencia que refleja el libro es justamente cómo el fracaso no es algo que cancela la vida o que corta el camino, sino que puede ser un factor que ayude a una mayor sabiduría, a un mayor crecimiento, y además, bueno, pues tú eres uno de los que sí responde el Papa directamente y te responde por tu nombre.
Sí, 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 ha sido toda una sorpresa, muy, muy agradable, la verdad. Y efectivamente, yo creo que además en la vida, pero en el deporte se ve clarísimamente que hay que lidiar con el fracaso continuamente, ¿no? Y el fracaso unas veces viene porque no juegas, otras veces viene porque pierdes una final, otras veces viene porque el fichaje que pensabas hacer no ha salido, y hay que sobreponerse y hay que volver a pelear y hacerlo con más ganas, ¿no?
Una historia entre las muchas y riquísimas que nos brinda este libro, La sabiduría de los años, pues de punta a punta, de costa a costa, en los cuatro puntos cardinales, historias de hombres y mujeres que nos muestran cómo la vida verdaderamente sí que es bella, como dice la película, es bella porque tiene sentido, porque es amada, porque responde a la llamada de Dios que la espera. Pues este es el libro que Editorial Mensajero nos ofrece y que hemos querido acercar aquí en El Espejo con ayuda de José María Rodríguez Olaizola. Gracias, José María, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por haceros eco.
Y de Chus Landaburu, uno de los protagonistas que han querido compartir con nosotros su historia. Chus, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Tiempo ya de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido la audiencia general.
Francisco ha retomado su catequesis sobre el sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa nos ha animado a descubrir la belleza de la afectividad humana. Todos estamos llamados a la felicidad y todas las vocaciones en la Iglesia deben de estar marcadas por la madurez de quien no se busca a sí mismo, sino que se dona a los demás.
Por más que su mandamiento referido a los esposos, su llamada a la fidelidad está destinada a todos. Es un camino en el que vamos aprendiendo y madurando nuestra capacidad de amar hasta que somos capaces de hacernos cargo del cuidado de los demás.
Y respecto a la fiesta de Todos los Santos que celebramos mañana, el Papa nos invita a que el testimonio de su fe y de su compañía nos llene de la seguridad de que Dios nunca nos deja solos. También hoy Francisco ha recibido a los miembros de la Delegación Bíblica Americana, a los que ha recordado que ningún otro libro como la Biblia tiene el poder de hacer fecunda nuestra vida, puesto que está impregnado de la palabra de Dios.
Gracias, Eva, y nos vamos hasta Valencia para hablar de la concentración en defensa de la libertad educativa.
En ella, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha presidido la lectura del manifiesto por una educación en libertad. COPE en Valencia, Santi Pacheco, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que se busca con ese manifiesto es que los estamentos de la comunidad educativa y muy particularmente las propias familias tomen conciencia de ese derecho fundamental que no es una gracia del Estado, sino que es inalienable, aunque en los últimos tiempos no lo parezca. Es la familia la que tiene ese derecho de educar, los poderes públicos e incluso la Iglesia solo pueden colaborar y además desde un segundo plano. Don Antonio Cañizares es el cardenal arzobispo de Valencia.
Hacemos conscientes de nuestra responsabilidad en la sociedad y para la sociedad, no en contra de nadie, ni siendo ningún frente. Buscamos una educación en libertad, hacer hombres, personas libres, conscientes y creadores, con servicio a la sociedad y al bien común. Esa es nuestra finalidad.
El manifiesto recuerda también que esa libertad, para que sea real y efectiva, supone que el Estado debe garantizar la igualdad vía conciertos o subvenciones a la iniciativa privada.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. En el marco de una campaña descarada que busca estigmatizar al conjunto de la vida de la Iglesia, el diario El País ha publicado hace unos días una información sobre el obispo de Salamanca, en la que se manipulan unas declaraciones en las que supuestamente habría animado a una víctima de abusos sexuales a poner precio a su silencio. El relato está falto de veracidad y se construye sobre un caso que ya había prescrito civilmente. Se acoge además a una interpretación literal de unas palabras en las que el obispo, como jurista, indica a la víctima cómo proceder para presentar una petición de compensación de daños. Someter algunos casos de abuso a los códigos de espectacularización de los medios y agitar solo a aquellos que son de la Iglesia con evidente intención ideológica no es un buen camino para combatir esta lacra que nos afecta a todos. La Iglesia, como ha mostrado intensamente en el Sínodo sobre los Jóvenes que acaba de concluir, continúa poniendo todo su empeño para adoptar medidas de prevención que sean cada vez más rigurosas, para reaccionar con decisión ante los casos que se presenten y, sobre todo, para acompañar a las víctimas, que merecen mucho más que ver sus vidas colocadas en el escaparate. Hasta aquí, el tiempo del espejo.